Decía Van Gogh, encuentra bello todo lo que puedas. La mayoría no encuentra nada lo suficientemente bello. La belleza es una posibilidad libre de las cosas. Verla es inventarla. A eso hemos venido, a crear belleza, a buscarla, a encontrarla en todos los rincones, a inventarla. Déjame que te cuente un cuento.
Cuentos que no te contaron. En Onda Madrid, con Elena Rivas.
Bienvenidas, bienvenidos a este espacio literario en el que los cuentos no son cosa de niños. Venimos a contaros cuentos, relatos, historias narradas desde la radio pública. Disfrutamos del arte de la palabra sin artificios. Le abrimos las puertas a la buena literatura, esa que nos hace vibrar, emocionarnos, viajar sin movernos del sitio. Hoy hemos preparado un programa muy especial. Tenemos por delante una hora en la que hemos seleccionado nuestras mejores historias para estas fiestas, aunque no son precisamente historias navideñas. La mayoría de ellas ni siquiera las mencionan estas fechas, pero todas tienen un espíritu positivo. Todas van en búsqueda de la belleza, haciendo honor a esa frase de Van Gogh con la que comenzábamos. Y es que después de este año tan desafiante, necesitamos más que nunca centrarnos en lo bello, en lo bueno que tenemos y que nos rodea. Todas las historias que vamos a compartir hoy hacen honor a esa belleza entendida como lo que es bueno, excelente, lo que complace al oído y, por extensión, al espíritu. Y contamos en este programa además con la colaboración especial de tres artistas invitadas, tres narradoras profesionales de cuentos que nos han regalado sus historias para este programa especial. Y comenzamos ya sin más preámbulos con una historia fabulosa y mágica, como mágicas son estas fechas. Son días de ilusión y sorpresas, como la que nos encontramos en el primer cuento de hoy, una historia de Guillermo Samperio que encontramos en el libro La mujer de la gabardina roja, editado por Páginas de Espuma. Un relato que nos habla de algo que no empieza bien, que parece una fatalidad y que acaba de otra manera. El cuento se titula La señorita Green. Esta era una mujer verde, verde de pies a cabeza. No siempre fue verde, no se crea que siempre fue verde por fuera, pero algún día comenzó a serlo, hasta que algún día fue verde por dentro y verde también por fuera. Tremenda calamidad para una mujer que en un tiempo lejano no fue verde. De ese tiempo lejano hablaremos aquí. La mujer verde vivió en una región donde abundaba la verde flora, pero lo verde de la flora no tuvo relación con lo verde de la mujer. Tenía muchos familiares. En ninguno de ellos había una gota de verde. Su padre y sobre todo su madre tenían unos grandes ojos de color café. Ojos cafés que siempre vigilaron a la niña, que algún día sería verde por fuera y verde por dentro. Ojos cafés cuando ella iba al baño, ojos cafés en su dormitorio, ojos cafés en la escuela, ojos cafés en el parque y los paseos, y ojos cafés en especial cuando la niña hurgaba debajo de sus calzoncitos blancos de organdí. Ojos, ojos, ojos cafés y ojos cafés en cualquier sitio. Una tarde, mientras imaginaba que unos ojos cafés la perseguían, la niña se cayó del columpio y se raspó la rodilla. Se miró la herida y, entre escasas gotas de sangre, se descubrió lo verde. No podía creerlo, así que a propósito se raspó la otra rodilla y, de nuevo, lo verde. Se arañó una mejilla y verde. se llenó de raspones y verde y nada más que verde por dentro. Desde luego que una vez en su casa, los ojos cafés, verdes de ira, la nalguearon sobre la piel que escondía lo verde. Más que asustarse, la niña verde entristeció. Y años después se puso aún más triste cuando se percató del primer lunar verde sobre uno de sus muslos. El lunar comenzó a crecer y crecer y crecer hasta que fue un lunar del tamaño de la jovencita. Muchos dermatólogos lucharon contra lo verde y todos fracasaron. Lo verde venía de otro lado. Verde se quedaría y verde se quedó. Verde asistió al instituto. Verde a la universidad. Verde iba al cine y a los restaurantes. Y verde lloraba todas las noches. Una semana antes de su graduación, se puso a reflexionar. Los muchachos no me quieren porque temen que les pegue mi verdosidad. Dicen que nuestros hijos podrían salir de un verde muy sucio, o verdes del todo. Me saludan de lejos y me gritan, «¡Adiós, señorita Green!», y me provocan las más tristes verdes lágrimas. Pero desde este día, usaré sandalias de color azul cielo, aunque se enojen los ojos cafés. Y no me importará que me digan, «Señorita Green», porque llevaré en los pies un color muy bonito. Y así, esa misma noche, la mujer verde empezó a pasear luciendo unas zapatillas azules que les recordaban el mar y las tardes de cielo limpio a quienes las miraban. Aunque dijo un color muy bonito, un tanto cursi y verdemente, sin imaginar lo que implicaba calzarse unas sandalias azules, lo cierto es que su suerte cambió. Cuando la mujer verde pasaba por los callejones más aburridos, la gente pensaba en peces extraños y en sirenas atractivas. Una inesperada imaginación desperezaba las casas. «¡Gracias, mujer verde!», le gritaban a su paso. Si la mujer verde salía a dar una vuelta de madrugada, aquellos que padecían de insomnio llenaban sus cabezas con aleteos alegres y cantos de aves y vuelos, vuelos en cielos donde la calma reposaba en el horizonte. Luego, dormían soñando que una mujer azul les acariciaba el pelo. Pronto la fama de la mujer verde y azul corrió por la ciudad y todos deseaban desaburrirse, o curarse el insomnio, o tener sueños fantásticos, o viajar al fondo del cielo azul. Una tarde, mientras la mujer verde descansaba en su casa, tocaron a la puerta. Ella se arregló su verde pelo y abrió. En el quicio de la puerta se encontraba un hombre. Un hombre violeta. Un hombre violeta de pies a cabeza. Se miraron a los ojos. La mujer verde vio en el hombre violeta un dragón encantador. El hombre violeta se acercó a la mujer verde y la mujer verde se acercó al hombre violeta. Entonces, un dragón violeta voló hacia la cascada y ahí se puso a jugar hasta que se dejó ir en la corriente de peces. Ahí estuvieron jugando, dragón en la cascada, y luego cerraron la puerta.
Cuentos que no te contaron. En Onda Madrid, con Elena Rivas.
Son estas unas fiestas que giran en torno a la mesa, a las comilonas, los banquetes y las reuniones familiares que este año son diferentes, sí. Y eso es algo que muchos lamentan, pero que otros agradecen, porque así pueden evitar situaciones incómodas. Y es que no todas las reuniones son deseadas. Algunas relaciones están muy forzadas. No todos los que se sientan a la mesa tienen siempre espíritu festivo o familiar, o siquiera ganas de estar juntos. De eso habla con mucha sorna el siguiente cuento. Es una versión del relato Nochebuena aristocrática de Jacinto Benavente, que nos cuenta la artista Mayo Belzuz. Un cuento que nos adentra en los entresijos de una cena navideña de postín. Vamos a meternos incluso, atención, en la mente de los comensales. Vamos a saber qué piensan y qué sienten mientras asisten a una cena en la que hay mucho postureo.
La conversación desmayaba y caía a cada paso, mal sostenida por lugares comunes y frases de ocasión, sin espontaneidad y sin gracia. La risa no era franca ni sonora, parecían desgarraduras dolorosas y terminaban en un ¡ay! Como suspiro aliviador. No había duda, neblina de tristeza nublaba el ambiente. Era como una obligación aparentar regocijo y nadie reflejaba siquiera cortés agrado. Pobre marquesa, ella que, según frase de revisteros, poseía como nadie el don encantador de que las horas parecieran minutos en su casa. Y así pensaba cada uno. El marqués de San Severino, el dueño de la casa, esposo tranquilo de la bondadosa marquesa, el primero. ¡Qué ocurrencia la de mi mujer! ¡Me aburren estas fiestas de familia! A estas horas estarán cenando en casa de la Chipilina. ¡Allí sí que se divertirán! Si esta gente tuviera la feliz ocurrencia de marcharse temprano. La marquesa de Encinar del Valle opinaba como el sacerdote de la bella Elena, que en la mesa de sus sobrinos había top de fleur. En cambio, el menú dejaba mucho que desear. Muy artístico el espejo con marco de orquídeas, violetas y lilas blancas. Muy caprichosa la góndola de porcelana de Sèvres. Y los pastorcitos de Huetto mirándose en el espejo como en un lago amoroso del país azul de Citerea. Pero Le filé era abominable. Y la dueña de la casa, tan satisfecha de ver reunidas a su alrededor a las personas de su cariño. Solo dos le faltaban: su hermana, la marquesa del Robledal. Venerable señora, consagrada por entero a la devoción, una santa, una verdadera santa, y otra de quien no quería acordarse, su cuñadito, el condesito de Santa Elena, de quien más valía no hablar. Pasaría la Nochebuena rodeada de toreros y perdido en algún colmado. Ese estaba fuera de la sociedad y de todo. La marquesa, en su bondad placentera, no podía pensar que las dos personas que faltaban a su mesa aquella noche eran las dos únicas personas felices. Una por sublime virtud, otra por los vicios más abyectos. Eran las únicas que rompían la monotonía vulgar de la vida. Las únicas que dejaban sobresalir su propia vida sobre la vida impuesta por los demás, sacrificada a las conveniencias sociales.
Los cuentos no son cosa de niños.
En este programa especial no podemos dejar de hacer referencia a la pandemia que ha marcado este 2020, que ha sido tan desafiante, tan dramático en muchos casos, y que nos ha obligado a viajar tanto hacia adentro, nos ha obligado a ver la vida con otros ojos, porque a nuestro alrededor muchas cosas han cambiado. El confinamiento, sobre todo, ha sido un revulsivo que ha impulsado a muchos a escribir, a plasmar sus sensaciones sobre el papel, a usar la escritura como bálsamo, como terapia. Y prueba de ello es que se han publicado varios libros ahora, a final de año, con historias del confinamiento. Uno de ellos se titula Todo va a salir bien, y es el libro que ha publicado la editorial San Pablo, fruto del concurso de microrrelatos escritos durante el confinamiento. Es un libro solidario, además, porque los beneficios generados por la venta se destinan a la campaña Cáritas ante el coronavirus. De este volumen hemos seleccionado tres cuentos breves de tres autores diferentes que vamos a leer a continuación. De vez en cuando la vida, por Isidro Catela. Mariano, el enfermero, pone una canción cada día en los altavoces de urgencias. Tiene lamentablemente variedad de público y gustos. Sinatra, La Cala, Ed Sheeran. Cuando entró María con fiebre, embarazada de 8 meses, sonaba Sabina. Cuando entró Mario, 70 años, neumonía, sonaba Camarón. Le quisieron poner un respirador, pero señaló a la silla de al lado. Primero a ella. Mario murió ayer, entre los sones de una copla alegre. María ha dado a luz hoy. Es un niño, 3 kilos. Se llama Mario. Mariano, con una pizca de viva melancolía, lo ha celebrado con una de Serrat. Un día más, por Jorge Burgueño. Otra gota de sudor comenzó a caer por el lateral de su frente. Llevaba algo más de 10 horas con ese traje de buzo y cada minuto lo sentía más pesado. Otro, piensa. Echó una breve ojeada a su ficha. 92 años. Su rostro era el reflejo mismo de la muerte, pero aferrada a la vida con una expresión de fortaleza que pocas veces había visto. Se acercó al lateral de su cama. Lentamente le cogió la mano y le sonrió. Sin palabras. Sin música de fondo. Simplemente sonrió. Confesiones de un demente, por Juan Clemente Gómez. He tardado muchos años en saber que hay 115 escalones desde el portal hasta lo alto de la azotea y en contemplar la cara de una joven musa varada en una silla de ruedas que aplaudía todas las tardes a las 8 en punto, corriendo los meses de marzo, abril y mayo. Pues yo, demente, de mente calenturienta, he tenido que esperar al 2020 para descubrir tantas obras de arte dormidas en la escalera de mi casa y en la terraza de enfrente, en una silla de ruedas. La editorial Lastura también acaba de publicar Ventanas de confinamiento, un volumen cuidadosamente ilustrado que incluye también obras de arte únicas, pinturas, fotografías, ilustraciones hechas por los artistas en esta primavera convulsa, junto con sus reflexiones, sus cuentos, poemas o fragmentos de diario, que es lo que vamos a leer a continuación. Son varios fragmentos del diario poético que Jorge Ortiz Robla escribió durante su confinamiento. Tercera semana, viernes. Durante un momento he visto el tiempo detenido. En el dibujo de las nubes he encontrado una cabeza de perro con sus orejas afiladas y en alerta, atento tal vez a las palabras que el aire arrastra. A su lado, por un instante, he sentido el bailar de un dragón milenario, mientras en el otro extremo, surgiendo del horizonte más profundo, reinaba el jolgorio de una familia de peces abisales. Durante un instante, el tiempo me ha visto detenido. Después, un pájaro, la luz, el mundo. Cuarta semana, miércoles. Hace dos domingos, a las dos, fueron las tres. El tiempo, como la felicidad, es relativo. Hoy, tras la lluvia, ha salido el sol y el suelo de la cocina se ha llenado de líneas de luz simulando un juego. Entonces, sobre ellas y con una bola de miga de pan, hemos imaginado un samborí y en él hemos jugado, ya que, aunque confinados, quiero pensar que somos libres y la libertad, como el movimiento, se demuestra andando. Cuarta semana, viernes. Una abeja nos visita a diario. Se acerca cautelosa a la flor del limonero y, sin apoyar sus finas patas, se mantiene estática en el aire. Nada nos perturba. Durante un instante, parece que el mundo se detiene. Después, ella baila. Con esa invitación al baile y al disfrute de los sentidos, vamos ahora a darle paso a la escritora y narradora Virginia Rodríguez Herrero. Ella nos cuenta un cuento escrito por ella misma y publicado en el libro 42 aceras más la acera de enfrente, un libro diverso que publica la editorial Letra de Palo. Es una historia breve, un divertimento que nos hace un guiño de complicidad.
Huelva, Soria, Huesca. Su plan de ruta era siempre el mismo. Huelva, Soria, Huesca y otra vez de regreso. Era feliz con su trabajo de camionero, siempre ilusionado en ese descubrir el horizonte, y la compañía de su perro Rudolf le llenaba. Lo peor, sin duda, era el uniforme, y es que estaba un poquito cansado del color rojo, y el gorro le picaba, y la verdad, tenía ganas de ir contracorriente con esto del vestuario. Salió de Huelva temprano, llegó a Soria y antes de reanudar camino hacia Huesca, paró en una estación de servicio. Se tomó un café bajo la atenta mirada del camarero, que le hizo una foto sin preguntar. Y entonces, lo vio claro. Abrió la carga del camión, se quitó el traje colorado, mientras Rudolf no paraba de ladrar y se lió el espumillón al cuello. Luego se colgó unas cuantas bolas brillantes por el cuerpo y se puso una corona. a Mamá Noel. A Mamá Noel no le quedaba más remedio que entenderlo.
En estos días los niños son más protagonistas que nunca. Son unas fiestas en las que reina la magia y la ilusión de los niños y, como tal, no podíamos dejar de contar un cuento infantil. Pero, ojo, digo cuento infantil, no cuento para niños. Es un cuento para adultos. Es una versión actualizada del cuento de los tres cerditos. Una versión modernizada, actualizada a estos tiempos que corren y políticamente correcta. Está sacada del libro Cuentos infantiles políticamente correctos de James Finn Garner, que publica la editorial Circe, y es, como decimos, una un poco gamberra y divertidísima versión de Los tres cerditos. Había una vez tres cerditos que vivían juntos en armonía y mutuo respeto con el entorno que les rodeaba. Sirviéndose de los materiales propios de la zona que habitaban, se construyeron cada uno una hermosa casa. Un cerdito se la construyó de paja, otro de madera y el último de ladrillos fabricados a base de estiércol, arcilla y zarcillos y posteriormente cocidos en un pequeño horno. Al terminar, los tres cerditos se sintieron satisfechos de su labor y siguieron viviendo en paz e independencia. Pero su idílica existencia no tardó en verse desbaratada. Un día pasó por allí un enorme lobo malo con ideas expansionistas. Al ver a los cerditos, se sintió sumamente hambriento, tanto desde el punto de vista físico como ideológico. Cuando los cerditos vieron al lobo, se refugiaron en la casa de paja. El lobo corrió hasta ella y golpeó la puerta con los nudillos gritando: ¡Cerditos, cerditos, dejadme entrar! Pero los cerditos respondieron: ¡Tus técnicas de bandidaje no te servirán para amedrentar a unos cerditos empeñados en la defensa de su hogar y su cultura! Pero el lobo se negaba a renunciar a lo que consideraba su destino ineludible. En consecuencia, sopló y sopló hasta derribar la casa de paja. Los cerditos, atemorizados, corrieron a la casa de madera con el lobo pisándoles los talones. Al solar en el que se había alzado la casa de paja, en ese solar fue adquirido por otros lobos para organizar una plantación bananera. Al llegar a la casa de madera, el lobo volvió a golpear la puerta y gritó: ¡Cerditos, cerditos, dejadme entrar! Pero los cerditos gritaron a su vez: ¡Vete al infierno, condenado tirano, carnívoro e imperialista! Al oír aquello, el lobo se rió condescendientemente para sus adentros. Pensó para sí: va a ser una lástima que tengan que desaparecer, pero no se puede interrumpir la marcha del progreso. A continuación, sopló y sopló hasta derribar la casa de madera. Los cerditos huyeron a la casa de ladrillo con el lobo pisándoles nuevamente los talones. Al solar que había ocupado la casa de madera acudieron otros lobos y fundaron una urbanización de recreo en multipropiedad destinada a lobos en periodo de vacaciones, diseñando cada unidad como una reconstrucción en fibra de vidrio de la antigua casa de madera e instalando antiguas tiendas de recuerdos típicos de la localidad, clubes de submarinismo y delfinarios. El lobo, entre tanto, llegó a la casa de ladrillos y una vez más comenzó a aporrear la puerta gritando: ¡Cerditos, cerditos, dejadme entrar! Y esta vez, a modo de respuesta, los cerditos entonaron cánticos de solidaridad y escribieron cartas de protesta a las Naciones Unidas. Para entonces, al lobo comenzaba a irritarle la obcecación de los cerditos en su negativa a contemplar la situación desde una perspectiva carnívora, por lo que sopló y resopló y volvió a soplar hasta que, de repente, se aferró el pecho con las manos y se desplomó muerto como consecuencia de un infarto producido por el exceso de alimentos ricos en grasas. Los tres cerditos celebraron el triunfo de la justicia y realizaron una breve danza en torno al cadáver del lobo. Su siguiente paso consistió en liberar sus tierras. Reunieron a un ejército de cerditos que se habían visto igualmente expulsados de sus propiedades y con su nueva brigada de porcinistas atacaron la urbanización con ametralladoras y lanzacohetes y dieron muerte a los crueles opresores lobunos, transmitiendo con ello un mensaje inequívoco al resto del hemisferio de no entrometerse en sus asuntos internos. A continuación, los cerditos fundaron un modelo de democracia socialista dotada de educación gratuita, un sistema universal de seguridad social y viviendas asequibles para todos. Nota del autor: el lobo de este relato representa una imagen metafórica. Ningún lobo real ha sufrido daño alguno durante la redacción de esta historia.
Cuentos que no te contaron. En Onda Madrid, con Elena Rivas.
Vamos ahora a abrir nuestros micrófonos para otra de nuestras artistas invitadas, la narradora Reyes Pariente. Nos trae un cuento de ensueño, sueños y ensoñaciones. Es una historia de amor y mar.
Desde pequeña había destacado por su carácter rebelde e indomable. Su padre lo achacaba a que había nacido en época de mareas decrecientes y confiaba en que con el tiempo se fuera tranquilizando. Pero lejos de ser así, a medida que iba creciendo, iba aumentando en ella su afán de aventura, su ansia por conocer límites inexplorados. Una de sus aficiones favoritas era irse a bañar a aquella recóndita playa al otro lado de la barrera de arrecifes, frontera que ella traspasaba con indiferencia, con atrevimiento, haciendo caso omiso de los consejos de familiares y amigos más próximos. Un día, mientras se bañaba en aquella cala, oyó a su espalda el inconfundible chapoteo de un barco y un silbido. Al darse la vuelta, vio cómo un hombre la miraba sonriendo desde el puente de mando y a ella le gustó. Le gustó su porte distinguido, su aire resuelto y simpático y esa esbelta figura que destacaba entre el azul del cielo y el del mar. Los dos se quedaron mirándose sonriendo y cuando el barco se fue alejando, ella tímidamente le saludó con la mano. Aquella fue la primera vez que le vio. Pero no la última, porque a partir de entonces se las ingenió para en sus correrías seguir observándole a escondidas. Y fue así como poco a poco fue surgiendo en su interior un amor oculto que daba rienda suelta a su imaginación y colmaba sus ansias de aventuras. Un día, desde la playa observó cómo la gran mansión se engalanaba para dar lugar a una fiesta que el capitán iba a dar en honor a la tripulación con motivo del Día del Mar. La riqueza de la fiesta podía verse en los solemnes uniformes de los oficiales y en los lujosos trajes de las mujeres que bailaban, bailaban y bailaban al son de la música de orquesta. Ella se acercó tímidamente a la ventana y observó fascinada tal fastuosidad mientras con la mirada buscaba la figura de su amor oculto. Y al final lo vio allí, al fondo de la estancia, cuando se disponía a brindar en honor a la tripulación. Justo en el momento en el que él alzaba la copa, las miradas de ambos se cruzaron. Justo en el momento en el que él alzaba la copa, las miradas de ambos se cruzaron y el capitán, aún con la copa en alto, se abrió paso entre la muchedumbre y salió al jardín donde la buscó. La buscó desesperadamente por cada rincón, por cada recodo, detrás de cada árbol, de cada arbusto, pero no la pudo encontrar. Y es que ella se había dado cuenta de que no podía continuar ni un minuto más allí y había huido por la parte trasera hacia la playa antes, mucho antes de que alguien, de que él, se diera cuenta, pudiera ver su cola de sirena.
Hablando de amor y de ilusiones, no hay otra como la del primer beso. No hay quizá mayor ilusión ni amor que se viva con más intensidad que el primero. Con más intensidad y más nervios también. Vamos a rememorar ahora esas sensaciones abriendo el catálogo de besos que publica la editorial Thule, un precioso libro ilustrado de Raquel Díaz Reguera, que incluye una descripción de todos esos tipos de besos que hay, de todos los tipos de beso, y hay un cuento para cada uno de ellos. El que vamos a contar ahora se titula Las 12 y 25. Viernes noche, fiesta de fin de curso. Curvas incipientes en el cuerpo de Amanda. Miradas, chismorreos, risas tontas, derroche de carmín con aroma a frambuesa y falda cortísima. Primeros tacones. Amanda, como cenicienta, a las 12 en casa. Álvaro, 2 años mayor, se ofreció a acompañarla para que no fuera sola. El frío se marcó un tanto. Le ofreció su jersey. Todos los tópicos desgranados uno a uno. Ella dijo, «No te preocupes». Él pasó un brazo por encima de su hombro con torpeza y ella sintió que le ardían las mejillas. Caminaban con el paso cambiado, así, y en silencio llegaron al portal, sin atreverse a cruzar una mirada. Amanda sacó sus llaves de hacerse mayor. Por supuesto, acercaron sus bocas. Ella cerró los ojos. Calentura, fiebre, lenguas torpes, vergüenza. Eran las 12:25. «En casa me matan», dijo Amanda. «Te veo mañana en clase». Entonces, con el corazón acribillado por el entusiasmo, subió las escaleras a toda prisa. Llegaba tarde. Su tacón izquierdo rodó por los peldaños. No se volvió a buscarlo. Así acaba el cuento, con ese tacón rodando, pero aparece acompañado de una sugerente descripción de cómo es el primer beso. Dice, el primer beso solo aparece una vez en la vida del usuario. El siguiente beso nunca será el primero. Siempre reposa en los labios novatos, ansiosos y muertos de ganas de besar. Es torpe, impreciso y tímido, pero envalentonado. Sabe a calimocho, a chocolatina o a dentífricos, si es premeditado. Se prepara con la edad del pavo, con humo de cigarrillo para hacerse mayor y un horario de llegada a casa. Es febril, inexperto y nervioso. Se sirve con calentura e imprecisión, con exceso de maquillaje y de colonia, y tratando de parecer más conocedor en la materia del boca a boca. Rara vez se guarda en secreto, tanto si se da como si se recibe. Es publicado con una gran sonrisa y la chulería del que ya sabe más de la vida. Sus sitios favoritos son los cines, las esquinas del instituto y las despedidas en los portales. Tiene fama universal por ser un beso que se recuerda toda la vida. Parece, por lo tanto, que se escribe con la misma tinta de los besos indelebles. Thank you. En estos días inciertos, más que nunca, es importante abrir los ojos a lo extraordinario, a lo fuera de lo común. Por eso traemos un cuento ahora en el que el protagonista se quiere salir de lo trazado, de la ruta elegida. Lo hacemos con una historia escrita por Radwan Nassar, que nos invita a abrir los brazos, a cambiar la perspectiva. La encontramos en el libro Una niña en camino, publicado por la editorial Sexto Piso, y el cuento se titula A eso de las tres. En esta sala abarrotada de mesas, máquinas y papeles, donde envidiables escribientes se han repartido el sentido común del mundo, personas que trabajan aplicadamente con las ideas claras a pesar del ruido y del bochorno, tan seguros a la hora de pronunciarse acerca de los problemas que afligen al hombre moderno, especie de la que tú, con un cansancio de milenios, tal vez te sientas un poco excluido, déjalo todo de repente ante las miradas a tu alrededor. Pon cara de loco manso y peligroso. Haz los gestos más calmados ante los escribas más severos. Di un amplio chao al trabajo del día, como quien se despide de la vida. Y sorprende, un poco más tarde, con tu presencia a una hora tan insólita, a los que han estado en casa ocupados limpiando los armarios, eso que tú antes no sabías cómo se hacía. Conviene no responder a las miradas interrogantes. Dejar crecer unos instantes la intensa expectativa que se instala. Pero no exageres la nota y sube sin demora a la habitación. Libera los pies de los calcetines y de los zapatos. Sácate la ropa como si te sacaras la importancia de las cosas. Quédate al final en ropa interior. Quién sabe, quizá en pelotas, pero sin herir el pudor. Tu pudor, claro. Y acepta a la vez, como buena verdad provisional, todo cambio de comportamiento. Como un bañista inseguro, asoma después tu desnudez al trampolín del rellano y avanza dos pasos, como para preparar el salto, silenciando el golpe, abajo, el rumor sofocado de los comentarios. Nada de grandes lances. Baja sin prisa, escalón a escalón, tolerante con la estupefacción, infelices, de los pobres familiares, que se tapan la boca con la mano mientras se apretujan al pie de la escalera. Pasa junto a ellos en silencio. Circula por toda la casa como si caminases por una playa desierta, pero siempre con la misma cara de loco que aún no ha entrado en crisis. Y acércate después, con cuidado y ternura, a la hamaca lánguidamente atada entre dos árboles en el patio. Tiéndete en ella, como quien se tiende en la vida, y profundiza en esa inmersión. Cierra los laterales de la hamaca sobre tus ojos y con un impulso del pie, ya no importa con qué apoyo, goza. Goza, goza la fantasía de sentirte acunado por el mundo.
Cuentos que no te contaron. En Onda Madrid. Con Elena Rivas.
Se acerca el final de año y es hora de hacer balance, de repasar aprendizajes y de ver cuánto hemos crecido, cuánto hemos cambiado. ¿O cuánto nos han cambiado los planes que teníamos al principio del año? Que seguro que este año se han desviado mucho de nuestras expectativas iniciales. Este año hay mucha gente que ha tenido que reinventarse de maneras muchas veces insospechadas e incluso inverosímiles. De eso habla nuestro siguiente relato. Una historia de Carmen Fabre que encontramos en el libro Microesferas, de la editorial Lastura. El cuento se titula Objetóloga. Cansada de oír las mismas historias sobre traumas infantiles, complejos de culpa, de inferioridad o narcisismo, rupturas de pareja, obsesiones, filias o fobias diversas y demás trastornos propios del ser humano, decidí dar un giro a mi carrera. Asistí a congresos, hice estudios de campo en profundidad y cuando logré el nivel necesario, cambié el rótulo de mi consulta por el de objetóloga. Y me fue muy bien. Semanalmente venían a mi consulta una ventana con vértigo, una pila de botón que había perdido su ojal, una báscula con bulimia, un sillón de orejas que oía voces y un reloj taquicárdico. Mañana tienen concertada cita, una cafetera con narcolepsia y un azucarero convencido de que es diabético. Los balances que se hacen a final de año sirven para saber dónde estamos de cara a dar nuestro siguiente paso y avanzar y seguir hacia adelante, dar ese paso que a veces nos da miedo, nos enfrenta a nuestros temores e inseguridades, pero es necesario superarlos para encontrarnos con nuestra mejor versión, que nos espera al otro lado. De eso nos habla nuestro último cuento de hoy. Está escrito por Santi Balmes y lo encontramos en La doble vida de las hadas, de la principal de los libros. El relato nos apela directamente a cada uno de nosotros, es muy revelador y se titula Advertencia a una crisálida. Crisálida, empujando hacia afuera tus manos de tu envoltorio traslúcido. Crisálida, querida crisálida, ¿estás segura de querer transformarte? Recuerda que si cumples tu última fase, deberás volar. Ahora me dirás que en tu naturaleza está contenido el afán por lograr ser otro, pero quiero advertirte de que ahí fuera lloverá. Crisálida, quizás tendrás que volar sola. Piensa que aquí dentro estás plácidamente dormida, cómoda, ensimismada. No lo hagas, crisálida. No te lo recomiendan ni las hadas. No lo hagas, por lo que más quieras. Permanece aquí, protegida de los fenómenos naturales, protegida de caer rendida a la pasión y luego resignarte para después iniciar otro capítulo que pertenece a un mismo ciclo engañoso. Todo se repetirá, crisálida. Transformarte, ser tú misma, a fin de cuentas, no te lo perdonarán. Si sales de aquí, ya no podrás volver atrás. Deberás volar, escabullirte de las aves que pretenderán comerte. Verás el mundo tal y como es, y eso es bueno, y eso es terrible. Crisálida, tengo que confesarte un secreto. Va, hazme caso. Si decides quedarte dentro de ti, tal y como eres ahora, prometo explicártelo. No, crisálida, no, por Dios, no lo hagas. Quiero avisarte antes de que... Muy bien, ya lo has hecho. ¿Lo ves? Has abandonado tu último refugio. Has dejado atrás todo convencionalismo. Ahora te exhorto a mirar a tu alrededor. Observa las otras ramas. Contempla el resto de los árboles. Otea el bosque entero. ¿Qué ves? Lo siento, allí están las otras, adormiladas hasta que sus alas se pudran y mueran antes de haber existido. Quise avisarte, pero no me hiciste caso. Como podrás comprobar, la mayoría de ellas no ha querido salir. Casi todas han temido demasiado afrontar esa última transformación, volar por sí solas, aceptar la lluvia, crear su propio camino. Algunas de ellas, las más intrépidas, murieron en un estado intermedio, ya que una de sus alas, en el último momento, en la hora clave, permaneció anclada en su antiguo e inconfortable interior. La voluntad les falló estrepitosamente, o no encontraron el valor suficiente para dejar la comunidad de seres que siempre duermen y que confunden semejante acto con vivir. Otras simplemente sacaron la cabeza y cuando intentaron volver a su recaudo ya fue demasiado tarde. Pese a que el manto protector se había roto, no se atrevieron a saltar al vacío. Míralas. Todas son y serán para siempre crisálidas, proyectos, cobardes, abstraídas en su estado larvario, con excusas permanentes, en el agridulce sueño del que sueña y nunca es. Ya no puedes volver atrás. Estás en el vacío, en el aire. A partir de ahora, solo podrás hacer una única cosa: desplegar tus alas, seguir adelante y ser. Con ese deseo de que todos podamos desplegar nuestras alas y ser en plenitud y volar en 2021, nos despedimos, nos vamos desplegando nuestras ganas de volar con la canción de La Pegatina. Gracias por estar ahí, gracias por la escucha, gracias también a Lourdes Mercado por la realización técnica. Si te han gustado los cuentos, cuéntalos por ahí, compártelos, difúndelos, sé feliz y ve con el cuento. Adiós.
Cuentos que no te contaron. En Onda Madrid, con Elena Rivas.
Y volar, y sentir que ya no queda veneno. Y vivir, porque ya no me hace falta valor. Y volar.
Y volar, 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van.
Colgado sin mirar para atrás,
somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar.
Cantándole a todo lo que vendrá.
Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo.
Y es normal, en lo nuevo siempre hay miedo y el deseo puede más. Ganándole hoy al que dirán.
Que lo sepa el mundo entero, el amor no tiene edad.
Un sueño se convierte en realidad.
Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo.
Y sentir que ya no queda veneno.
y vivir, porque ya no.